FM.
Saludamos también a esta hora al señor José Manuel Restrepo, nuevo ministro de Hacienda. Doctor José Manuel Restrepo, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted, a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de la FM.
Bueno, doctor José Manuel, ¿qué chicharrón el que le acaba de caer a su mesa?
Pues es un chicharrón importante, Luis Carlos, pero yo creo que en el ejercicio de la vida pública, cuando uno ha ejercido y ha tenido oportunidades en la vida, y ha ejercido una forma de liderazgo en el pasado, y el país lo llama a servirle, en momentos difíciles uno tiene que ser generoso con su país, así que yo, con ese sentido de generosidad, a la invitación del presidente dije sí, con la convicción de que no era un tema sencillo, pero con la convicción también de que aquí tenemos los colombianos que más hemos recibido que dar más para sacar adelante nuestro país.
¿Con quién va a ser su primera reunión, señor ministro?
Yo ya ayer tuve varias reuniones con todo el equipo de Hacienda, con todo el equipo técnico. Estuvimos empezando a analizar en detalle los temas relacionados con los asuntos tributarios, la realidad fiscal del país. Empezamos a definir también una línea de trabajo para empezar a reunirnos con distintos actores políticos, sociales, económicos, para evaluar y construir esos consensos que son tan importantes en este instante. Así que ya he tenido varias reuniones y voy a seguir teniendo de aquí para adelante.
¿Cómo queda conformado su equipo técnico?
La idea es que detrás o debajo mío estarían primero Fernando Jiménez. Fernando Jiménez sería el viceministro general de Hacienda. Fernando es una persona muy reconocida en Colombia, lleva 20 años trabajando en temas de presupuesto nacional, fue director de inversión y finanzas públicas del DNP, recientemente manejó la UGPP, lideró el programa de apoyo al empleo formal, de subsidio a la nómina, 20 años de verdad al servicio del país en temas de presupuesto. Y tendré a otra persona técnica, que es Jesús Antonio Bejarano, él es director de la política macro en el Ministerio de Hacienda, fue investigador y jefe de sección de modelos macro del Banco de la República, consultor del BID y profesor de temas económicos, quien sería mi viceministro técnico. Con ellos empezaremos a trabajar pues tan pronto como ya se puedan posicionar.
Señor ministro, ¿cuándo cree usted va a haber un texto nuevo para la reforma, para el ajuste?
Estamos avanzando rápidamente, pero aquí es muy importante decir que uno de los principios también de mi actuación es entrar con sentido de grandeza. Para mí el sentido de grandeza es abrir espacios de diálogo constructivo con distintos actores. Así que lo primero que voy a hacer muy rápidamente, y esto es un tema que no puede ser de meses sino de semanas, es dialogar con partidos políticos y líderes políticos, dialogar también con empresarios, con los actores sociales, incluido también sindicatos y otros actores sociales, con los jóvenes también, con la academia y algunos actores importantes representativos de las finanzas públicas del país, para encontrar o construir consensos, para recoger también iniciativas y para a partir de allí ser fiel al principio que el presidente Iván Duque ha señalado, y es que la reforma que se le proponga al país tiene que tener primero como norte los más vulnerables de nuestra sociedad. O sea, aquí tenemos que ser absolutamente conscientes de que hay unos actores en nuestra sociedad que han sufrido mucho como resultado del impacto de la pandemia. Y a ellos va en primer lugar dirigido esta reforma. Y eso significa los jóvenes que no tienen trabajo, las mujeres que lo han perdido, las micro y pequeñas empresas, los empresarios que se han visto afectados significativamente y que necesitan un apoyo a través de un instrumento como el PAEF, el subsidio a la nómina, y también esos más vulnerables de nuestra sociedad que necesitan rentas básicas de emergencia para sortear el impacto de esa pandemia. Pero simultáneamente con eso, lograr ese compromiso también de responsabilidad fiscal que nos ha caracterizado en el mundo históricamente como nación y que nos va a seguir caracterizando, porque aquí también se trata de lograr estabilidad en las finanzas públicas.
¿Qué tanto apremia el tema de la responsabilidad fiscal y las calificadoras de riesgo?
Naturalmente aquí hay un sentido de oportunidad y nosotros vamos a tener seguramente en los próximos días reuniones recurrentes con distintos actores de calificadoras de riesgo, donde nosotros lo que le vamos a presentar es este plan de acción de cómo estamos construyendo esa propuesta de reforma, cómo la vamos a llevar al Congreso de la República, acudir también a que en la discusión con los actores de la vida política exista ese sentido de trabajo en equipo y de entender que este es un tema central de construcción y de estabilidad de nuestro Estado a largo plazo. Y también con otros actores, por ejemplo, los actores empresariales, para que también entiendan que este tiene un sentido solidario, que aquí hay un sentido solidario en la construcción de esta iniciativa y que ellos también tienen que responder y apoyar la generación de fuentes de recursos para que podamos cumplir con la estabilidad fiscal y con el apoyo a los vulnerables de nuestra sociedad. Así que el sentido de oportunidad es todo, y lo que estamos haciendo es aquí trabajando 24/7 para sacarlo adelante.
Señor ministro, en las últimas horas, revisando un poco la situación, nos hacíamos una pregunta sobre el verdadero apremio que significa el ajuste de las finanzas públicas. Esto bajo el entendido de que hace unos años, incluso recién bajada, recién entregado el grado de inversión a Colombia, las tasas de interés bajo las cuales Colombia transaba sus bonos y sus deudas eran muy altos, eran bastante altos. Y hoy por hoy, incluso en este escenario, la semana pasada se hizo una colocación de deuda en Colombia a unas tasas muy bajitas. La pregunta concreta es, ¿realmente se necesita tanto ajuste para proteger ese grado de inversión cuando hoy incluso, si no se tiene el grado de inversión, se obtienen tasas de deuda por debajo de lo que significó en su momento tener el grado de inversión? Es decir, el agua bajó para todos. Todo el mundo no tiene plata, los países no tienen plata.
Nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos enfrentados a varias realidades. Primera realidad es un déficit fiscal que en el 2020 llegó a ser del 8.9%, que es alto, significativamente alto con respecto a lo que teníamos en años inmediatamente anteriores, que naturalmente tuvimos que hacer una inversión gigantesca para apoyar a una cantidad de programas en medio de la pandemia, que eso significó un aumento de la deuda pública más allá del 65%, que significa una tasa alta de todas maneras. Y sobre todo que nosotros necesitamos enviarle un sentido de confianza a los mercados internacionales en la estabilidad de nuestras finanzas públicas a largo plazo. O sea, que hay que buscar unas fuentes de ingreso no solamente temporal, sino permanentes, que permitan demostrarle a esos mercados internacionales que Colombia va a ser capaz de sortear estos momentos difíciles del impacto de la pandemia y simultáneamente va a ser capaz en el largo plazo de lograr ese manejo equilibrado de sus finanzas públicas y que esto no va a generar un incremento recurrente en nuestra deuda pública de aquí en adelante. Pero que simultáneamente también tenemos que ser conscientes de que tenemos que acompañar a esos actores vulnerables de nuestra sociedad, porque hay unos actores que han sufrido en medio del impacto de la pandemia y nosotros no podemos ser ajenos a esa realidad.
Hay algunos que dicen, hombre, lo más sencillo, lo más fácil es tratar de acoger mucho de lo que la ANDI ha propuesto como el eje de una reforma tributaria. Esto significa, de alguna manera, aplazar las comillas gabelas que se le había dado a un sector, a una parte del sector empresarial en la primera reforma tributaria de este gobierno, número uno. Y número dos, hacer un plan de recorte de gastos burocráticos del Estado, y número tres, buscar dineros adicionales en entidades como la Sociedad de Activos Especiales en Colombia. ¿Le suena algo de esto? ¿Le suena esa hoja de ruta? ¿Esa va a ser su hoja de ruta?
Esa es una propuesta interesante. Creo que la propuesta de la ANDI es una propuesta desde donde se puede construir. Creo que, entre otras, además, nosotros ya empezamos a recibir algunas ideas, iniciativas de distintos actores del mundo de la política, de los distintos partidos, porque hay que oírlos a todos también, y en esa en ese marco se acercan muchísimo, la verdad, a muchas de estas iniciativas que se han venido proponiendo por parte del sector empresarial. A mí me parece que esa es una propuesta interesante. Lo que hay de fondo aquí es que nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos tocar en estos momentos a los actores débiles, ni a la clase media, por ejemplo, ni a las clases más bajas. Tenemos que ser conscientes de esa realidad. Y creo, sí, también que con sentido solidario los sectores que finalmente han sido menos afectados como resultado de la pandemia pueden tener la oportunidad de contribuir como fuente de ingresos para esos propósitos sociales. Luego, claro, ahí hay un primer camino. El otro muy importante sería el gasto. Claro que hay que hacer un compromiso en ese sentido. Yo creo que ahí tenemos que definir una hoja de ruta. Hay algunos asuntos que ya se han empezado a considerar en esa materia y tenemos que hacer un gran esfuerzo en evasión fiscal. Es decir, continuar el esfuerzo que se ha venido desarrollando hasta el momento con la modernización de la vía, factura electrónica y otros temas, para seguir logrando ese por lo menos 1.1% del PIB en control de evasión.
Señor ministro, ¿cómo se ve usted en las conversaciones con los grupos políticos? con los que hoy por hoy parecen no darle ningún respiro ni respaldo al gobierno nacional en temas económicos, liberales, Cambio Radical, incluso el Centro Democrático.
Ahí es donde yo digo que se necesita esa dosis también de grandeza de todos los actores. Pero yo creo que al final el Congreso va a entender y ha entendido también la necesidad de algunas fuentes de recursos para tratar de sortear las necesidades sociales de nuestro país. Yo creo que el Congreso ha entendido que una reforma de esta naturaleza es el camino, entre otros temas, para lograr atender que ya no sean 3 millones de familias las que se benefician de ingreso solidario, sino 5 millones de familias, que eso es muy importante para permitirles una renta básica de emergencia, que es indispensable que esos jóvenes entre los 18 y los 28 años tengan la oportunidad de vincularse laboralmente y que hay que dar un instrumento para que las empresas puedan vincular a esos trabajadores. Lo mismo en las mujeres mayores de 40 años, que hay que lograr extender la devolución del IVA para los estratos más bajos del país, que ya no sean 2 millones de colombianos, sino por lo menos 4 millones de colombianos, que hay que hacer un esfuerzo también dándole una pequeña continuidad al programa de apoyo al empleo formal para las empresas que todavía siguen afectados como resultado de los cierres de actividad productiva. Entonces, yo creo que el Congreso es consciente de esas necesidades y que obviamente esas necesidades requieren una fuente de recursos. Recogiendo iniciativas como las que se han recibido del sector empresarial, ahí hay una posibilidad, creo yo, para construir consensos con los distintos actores de la sociedad.
Es decir, ¿esto se va a convertir en una conversación eterna o hay un calendario, un reloj, señor ministro?
No, aquí hay un sentido de oportunidad muy importante. Esto no es un tema de meses, es un tema en donde tenemos que rápidamente avanzar en recibir ideas, iniciativas en semanas de los distintos actores sociales o empresariales y políticos, y hay que ir muy rápidamente a presentar al Congreso de la República una propuesta. ¿Por qué razón? Porque el tema de la estabilidad fiscal y de la responsabilidad fiscal también es otra de nuestras prioridades.
Ministro, con lo buenos días, le saluda William Calderón. ¿Qué piensa de la propuesta de la ANDI sobre aplazar los beneficios a los empresarios para garantizar ingresos por más de 13 billones de pesos? ¿Le suena partir de esa base para construir el nuevo texto de la tributaria?
William, yo creo que hay una serie de temas en donde hay ciertos principios de consenso. Por ejemplo, el tema de eliminar la deducción del ICA, el impuesto de renta de persona jurídica. Esa es una propuesta interesante que representa un monto importante. Esa iniciativa de la sobretasa en renta temporal para el sector empresarial es otra propuesta importante. En prorrogar temporalmente un impuesto al patrimonio para patrimonios altos, esa también puede ser otra iniciativa. Yo creo que hay una serie de elementos que son favorables para este propósito de encontrar una fuente con sentido solidario para financiar sobre todo a los sectores sociales.
¿Cabe la posibilidad, ministro, de que el país recurra a la emisión de dinero, como han solicitado algunos sectores políticos? ¿Esa posibilidad, ese plan está contemplado?
En este momento, digamos, ese no es un tema sobre el cual estamos contemplando una posibilidad. Hay uno importante también señalar que incluso el propio gerente del Banco de la República se ha pronunciado sobre ese tema y ha insistido en que hay que ser muy cuidadoso en enviar un mensaje de estabilidad de finanzas públicas y del manejo macroeconómico. Luego, de momento, ese no es un tema que se ha contemplado.
Señor ministro, le pregunto a Santiago Ángel. Ayer el senador Gustavo Petro dio una rueda de prensa y pidió la derogación total de la reforma tributaria de 2019 y dice que, según expertos, ahí se podrían conseguir cerca de 9 billones de pesos. ¿Usted se va a sentar con él para dialogar esa propuesta?
Yo me voy a sentar con todos los actores. Yo creo que aquí tenemos que tener sentido de grandeza, y el sentido de grandeza es sentarse con todos los actores, aún con aquellos con quienes de pronto podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Y es que parte del ejercicio de construcción de diálogo es escuchar, y uno en la escucha puede encontrar iniciativas que pueden ser interesantes. Una propuesta como esta tiene que tener varios propósitos. Un primer propósito, como ya lo dije, es el apoyo a esos más vulnerables, afectados por la pandemia. Un segundo propósito es estabilidad y responsabilidad fiscal de nuestro país. Y un tercer propósito es seguir generando condiciones de crecimiento. Entonces, tenemos que lograr a través de este instrumento por lo menos esas tres vías de acción. Y en ese marco aparecerán unas ideas que serán interesantes, otras que de pronto serán debatibles, que de pronto contribuyen o no contribuyen a esos objetivos, pero eso no resta la posibilidad ni de escuchar ni de dialogar.
Ministro, como todo está en construcción, pues todo puede pasar en este nuevo texto, pero me imagino que usted de entrada ya debe tener en la cabeza hasta dónde serían los límites mínimos del gobierno para poder tener una nueva reforma. ¿Ha pensado de cuánto a cuánto se podría bajar la reforma? Le apuntó inicialmente el gobierno a 23 billones de pesos. ¿Cuál sería el límite? ¿10, 15 billones? ¿Hasta dónde podría llegar?
Digamos que nosotros apenas estamos haciendo un ejercicio de cálculo sobre este punto y, repito, pues yo me vinculé desde el día de ayer, nos reunimos con el equipo de trabajo, pero más o menos una reforma que pueda recoger algo así como unos 14 billones de pesos puede ser conveniente para lograr responder a las necesidades sociales que tiene hoy el país.
¿Quiere que le diga algo, señor ministro?
Don Luis Carlos, por favor.
¿Qué diferencia, señor ministro? No, yo hay que decirlo las cosas como corresponden. Uno poder hablar de temas económicos, y muchas veces lo discutimos acá, señor ministro, es necesario hablarlo con el ministro de Hacienda. Y el doctor Carrasquilla, que tiene un montón de cualidades personales y académicas, es un capítulo aparte en eso. Es necesaria la evangelización económica. Es importante que el gobierno nos explique a los colombianos qué está intentando hacer. Se lo digo porque esta mañana sale un artículo de The Economist sobre la reforma tributaria y la situación en Colombia. Y califica el documento como la importante reforma tributaria que se cayó, pero que no se supo explicar, que no se pudo explicar. El ministro de Hacienda salió una vez a los medios de comunicación, a hablar sobre esta reforma tributaria. Y el proceso de evangelización económica en un escenario de fake news como el de hoy, en un escenario como el de redes sociales como el de hoy, destruye cualquier buena intención. Que seguramente el gobierno tiene una buena intención, como usted lo explicaba acá en varias oportunidades y hoy lo repitió en varias oportunidades, y es que el norte de esta reforma tributaria es proteger a los más vulnerables y tratar de arreglar algo el tema de la responsabilidad fiscal del país. Pero que usted hoy salga a conversar realmente es un respiro, porque la manera en que se estaba manejando el tema económico, más allá de lo técnico, era paupérrimo, y se le trató de comentar al presidente en repetidas oportunidades que era necesario tener un evangelizador económico y no hubo manera, solamente hasta que se dio lo que se tuvo que dar. Así que bienvenido, señor ministro, ojalá podamos discutir muchos temas económicos. Muchas veces no estaremos de acuerdo, muchas veces discutiremos y nos mirar, no nos podremos ver ojo a ojo durante un tiempo, pero creo que es muy importante poder tener la oportunidad de hablar de estos temas económicos, y en sus manos está mucho del meollo del asunto que hoy tenemos en Colombia, señor ministro. Gracias por darnos la oportunidad y buena suerte, señor ministro.
Muchas gracias, Luis Carlos, y un saludo a usted también, y un mensaje también a todos los colombianos. Yo creo que este es un momento en donde nosotros no nos podemos quedar en las orillas del puente, sino tenemos que ser capaces de recorrer el puente y encontrarnos de pronto en la mitad del puente. Y en ese escenario, pues vamos a encontrar, claro, diferencias, como usted lo acaba de decir, pero encontraremos algunos puntos en común. Si nos ponemos de acuerdo en varios de esos puntos en común, yo estoy seguro que Colombia sale adelante trabajando en equipo entre todos. Un abrazo a todos.
Señor ministro, muchas gracias. 6:41, el nuevo ministro de Hacienda, aquí en la FM. 6:41, esto es la FM, las noticias como son.
Este es el espacio informativo